hablamos de nutrición y hablamos de este verano, ¿no? Que tenemos ya aquí. Y claro, yo creo que nos afecta. Yo no sé si a ustedes este calor anticipado que de repente hemos sufrido, ¿no? Y estamos sufriendo, a pesar de que es lo normal, que haga calor ahora. Quizás no tanto, las temperaturas no tan altas como las que están registrando los termómetros, aunque esto no deja de ser una manera de acostumbrarnos a lo que va a venir ya para quedarse en los próximos días. Nos está afectando al cuerpo. Digamos que yo no sé si ustedes tienen ganas de comer, pero por eso le hemos pedido a Luis García Rioja, nuestro nutricionista de cabecera, pues que nos diga qué consejos o qué alimentación es la más oportuna, la más saludable, para poder hacer frente a esas altas temperaturas, incluso cuando, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, pues se nos van las ganas de comer.
Sí,
yo hoy me he tenido que obligar.
No, sí, yo también me he tenido que obligar. Es que ya no hay esa gana por comer, ¿no? Digamos, se padece una inapetencia alimentaria debido al propio calor. Y es que mañana empieza el verano oficialmente, pero la sensación de haberlo tenido ya con nosotros es...
Semanas.
De semanas atrás. Ya llevamos 2 semanas de un calor agobiante, un calor sofocante, que eso es lo que provoca, ¿no?, en nuestro cuerpo una sensación de agobio, de letargia, como de cansancio, mareo incluso, y en el caso en el que nos compete, inapetencia alimentaria.
Claro, nos tenemos que obligar a comer. Porque si no...
Claro, hay que obligarse a comer. Lo que pasa es que hay que intentarse preparar alimentos de una manera más atractiva de cara a este verano. Porque claro, nuestro cuerpo, cuando tiene calor, intenta contrarrestarlo de cualquier medida. Y una de las cosas que más notamos ahora de cara al verano es que bebemos más líquidos.
Mucho.
Y que además queremos líquidos fresquitos, queremos líquidos que nos den esa sensación de intercambio, de perder ese calor, ¿no? De intercambiar ese calor. Y entonces es cuando nuestro cuerpo nos pide un montón de agua, y es por ello que yo hago aquí el llamamiento a lo de siempre, ¿no? A que hay que beber sin tener sed. Ese sería el primer consejo, beber sin tener sed, para evitar ese estado de deshidratación, la cual ya es un estado que debemos evitar. Y además subir un poquito esa cantidad de agua. En vez de los 2 litros recomendados diarios que decimos siempre, pues intentar beber medio litro más a lo que estamos acostumbrados,
¿eh? Claro, porque también sudamos más y la expulsamos más.
Eso es, perdemos más agua por la sudoración. Entonces, claro, en vez de 8 vasitos, tomar 10 vasitos. Ese sería ese pequeño esfuerzo. Lo que pasa es que ya te digo, no va a ser esfuerzo porque el cuerpo nos lo va a pedir. Nos va a pedir esa ingesta de líquido.
¿Y agua fría o agua del tiempo?
El agua fría para paliar esa sensación de calor, y además el agua fría quema calorías.
¿Qué me estás diciendo?
Como os lo digo, y además el mecanismo es muy simple. El mecanismo, mira, nuestro cuerpo está siempre a una temperatura estable de 36-37 grados. Esa temperatura, cuando nosotros ingerimos agua, disminuye por una interacción física normal, que es el intercambio de calor, de energía calorífica, entre el agua y nuestro cuerpo. El agua se calienta y nuestro cuerpo se enfría. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo siempre tiene que estar a esa temperatura, 36-37 grados, para realizar sus funciones vitales correctamente. Entonces, para revertir esa situación de frío, de que nuestro cuerpo ha perdido grados, gasta energía por un sistema que tiene de termorregulación, y esa energía la obtiene de las calorías que consumimos. Por lo tanto, gasta calorías y... Por lo tanto, perdemos, digamos, controlamos más nuestro peso.
Mira, no sabía yo esto. Pues encima nos sirve hasta para adelgazar.
Sí, claro, nos sirve, digamos, para intentar controlar nuestro peso. No es para adelgazar en sí, aunque si vemos mucha agua de continuo fría, pues sí que lo vamos a notar de una manera no muy pronunciada, pero sí que nos sirve para controlar nuestro peso, efectivamente.
Ya me imaginaba yo que perder kilos no íbamos a hacer bebiendo agua fría, pero bueno, es bueno para nuestro organismo.
Es bueno para nuestro organismo, nos refresca, y además, pues eso, que hace que quememos unas calorías extra que, mira, que no viene nada mal.
Oye, que estaba yo pensando que, claro, ya no solamente el agua fría, es que a mí todo lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy tenía champiñones recién hechos, bien pasadicos y bien cocinados, que estaban muy ricos, que habitualmente a mí me encantan, pero es que a la segunda ganchada me he tenido que cambiar directamente a cosas que estaban en la nevera ya hechas y mucho más frescas.
Eso es una de las cosas que pasan de cara a la época de verano, y es que las personas sienten inapetencia por los platos calientes. Y no solo por los platos calientes, sino también por aquellos platos que, aunque se consuman fríos, la elaboración previa, la técnica culinaria, requiere de una fuente de calor. Entonces, claro, intentamos evitar esas técnicas culinarias con fuente de calor porque calientan más nuestro hogar, calientan nuestro cuerpo, nos dan agobio, nos hacen sudar, no nos apetecen. Y además el plato caliente ya, pues, ¿para qué? O sea, porque nos vamos a meter algo caliente al cuerpo que va a estar con nosotros durante un rato. Entonces, una de las cosas muy buenas que se pueden hacer de cara a una buena comida, una buena nutrición durante la época de comidas y cenas, son las ensaladas.
Claro, las ensaladas son fresquitas, nos apetecen. ¿Cómo podemos incorporar cosas a la ensalada para que nuestra dieta sea lo más equilibrada posible?
Mira, Javier, una comida siempre ha de contener, para ser una comida correcta y saludable, verduras y hortalizas, cereales. Los cereales pueden ir de diversas maneras, en forma de pan, en forma de arroz, pasta alimentaria, maíz, avena, lo que queramos. Y también carne o pescado. Es decir, tenemos el componente más de minerales y de vitaminas, que serían las hortalizas y las verduras, el componente más energético, que serían los cereales, y el componente, digamos, plástico, para darle a nuestro cuerpo un poquito de proteínas, de forma para estructurar nuestro cuerpo, de carne o pescado. Entonces, claro, las ensaladas nos permiten hacer miles de variedades. No sabes, Javier, la cantidad de ensaladas que podemos encontrar por internet, ideas que nos pueden dar desde incluso nuestros oyentes para hacer una ensalada que sea buena, variada, jugando con los alimentos y además incorporándole un aliño saludable que nos dé ese toque final a nuestros preparados para que se nos derrita el paladar y no dé calor.
Oye, no sé si podemos poner algún ejemplo, por ejemplo, Luis.
Sí, mira, una ensalada ilustrada de toda la vida sería pues lechuga, tomate, espárrago. Ahí tendríamos las hortalizas y las verduras. Le damos un componente energético, una latita de maíz fresco. Entonces ahí tenemos el cereal, ¿no?, para dar la energía. Y luego ya podemos incorporar una lata de atún, un par de latas de atún al natural, y luego todo esto aliñado con un aceite de oliva y un vino y un aceite,
vinagre
de vino tinto, por ejemplo. Y ya tenemos ahí nuestra ensalada ilustrada.
Es que ahí realmente lo que estamos haciendo es una comida completa, ¿no?
Una comida completa, una comida de platos fríos y una comida que además pues apetece de cara al verano, porque las hortalizas y las verduras tienen mucha cantidad de agua y eso nos hace también sentir que palía nuestra sed.
Oye, ¿y las ensaladas de pasta, por ejemplo?
También es otra forma de hacerlo. Hay que cocer previamente lo que es la pasta o el arroz, pero también hay que hacer pues eso, ese pequeño esfuercito de cocinarlo previamente, luego lo dejamos enfriar y luego ya añadimos los demás ingredientes. Una ensalada de pasta. Troceamos pepino, troceamos cebolla picadita, incorporamos la pasta, que ahora a mí, pues por darle vistosidad, se me ocurren estas espirales que son de colores, una naranjas, verdes, amarillas, pues estas espirales que además tienen un poquito de betacorotenos porque están sacadas de deshidratado de zanahoria,
espinaca, ¿no?,
deshidratado de espinaca, efectivamente, sí. Y además, pues yo le añadiría unas olivitas negras cortaditas, le damos el toque de proteico, pues añadiendo unos taquitos de fiambre de pavo, un queso fresco desnatado, y luego ya, por ejemplo, podemos aliñarlo esta vez con una mayonesa casera que podemos hacer nosotros con aceite de oliva virgen extra.
Qué buena la mayonesa casera.
Sí.
No saben igual, además que
no
las
saben
preparadas.
Igual, sí. Son una delicia.
Bueno, estamos hablando de esa alimentación que podemos llevar a cabo, que sea sana, saludable, equilibrada para nuestra dieta y que además nos sirva para hacer frente a estas altas temperaturas. Lo estamos haciendo con Luis García Rioja, con nuestro nutricionista de cabecera. Y yo creo, Luis, que llega el momento de recordar algo que en las últimas semanas, además, hemos hecho mucho hincapié, ¿no? Porque hemos dicho, nos apetece, hay que beber más, tenemos que hidratarnos más, el agua fresquita estupenda. Claro, hay quien dice, hombre, un refresco, un zumo. Aquí volvemos a lo de los últimos días. Esto no es lo óptimo.
No, porque tienen una gran cantidad de kilocalorías vacías. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de azúcar enorme y además tenemos la falsa creencia de que el zumo puede sustituir a la fruta como ración de fruta. Y no es así. Siempre hemos comentado que el zumo y las bebidas carbonatadas van muy azucaradas y aunque sean muy refrescantes, que lo son, hay que tomarlas con moderación.
Oye, llegamos al capítulo de los postres.
El capítulo de los postres, sí, el capítulo de los postres es muy recurrente en verano, el tema del helado, y hay quien lo coge por costumbre diariamente. Pero ¿qué pasa? Que lo mismo, calorías vacías, además, pues con el añadido de que, por lo general, además de un montón de azúcar, también vienen con un montón de grasa saturada, principalmente proveniente del chocolate, que puede tener la cobertura o la capa externa, y de la nata, de la grasa de la leche. Es por ello que yo lo que digo es que sí, un helado de vez en cuando, como consumo ocasional, se puede permitir. Va a ser un capricho, no va a ser algo diario. Si queremos algo diario, podemos congelar un poco el yogur. Yo me acuerdo de pequeño, Javier, de coger los petit suisse, pincharlos con un palito, que además te los vendían en el propio paquete de compra, pincharlo y meterlo al congelador y luego sacarlo. Y eso era un polo que me servía.
Sí, un polo casero.
Un polo casero, sí, bueno, helado más que polo por ser la textura cremosa y ser un lácteo. Y que era mucho más saludable que tomarse un helado normal. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tomarlo fresquito de la nevera, un yogur desnatado, o un yogur desnatado que viene con trocitos de fruta, o meterlo al congelador con un palo o una cuchara, o simplemente meterlo al congelador y luego nosotros a cucharadas, para darnos esa sensación de trampantojo, de helado, esa sensación de, me parece que me estoy tomando un helado, pero no, y encima mucho más saludable desde el punto de vista nutricional y con un aporte bueno, sobre todo a nivel de calcio.
Bueno, pues ya lo tenemos también ahí, ¿eh? El yogur desnatado, has dicho, ¿no?
Yogur desnatado, sí, para no incurrir en el hecho de consumir grasa saturada que nos haría un poquito de mal.
Y la fruta, ¿no? Me imagino que siempre...
Es que ahora es a lo que iba. Eso es en sustitución al vicio de que puede llegar a tener una persona con el tema de los helados en verano.
También decir una cosa, que yo creo que el helado, tienes tu razón en lo que dices, que nos lo podemos tomar una vez como un antojo, como un capricho, pero seguro que nuestros escuchantes lo entienden. El primer helado de la temporada no te sabe igual que el segundo, el tercero y ya no digo el último, ¿no? Entonces, si lo convertimos en algo regular, aparte de que tampoco va a ser lo beneficioso que debería, es que le estamos quitando ese pequeño plato hacer, ¿no? Del capricho temporal.
Sí, le vamos a quitar la gracia, vamos a valorarlo mucho menos cuando vayamos a tomar un helado un día de piscina, un domingo, que nos apetezca. Y claro, no va a ser lo mismo porque vamos a acostumbrar a nuestro paladar a esos sabores y luego pues como que lo vamos a despreciar, ¿no? A la larga. Y lo que decíamos, el mejor postre de todos, efectivamente, es la fruta. La fruta, una pieza de fruta fresquita, sacada de la nevera. Ahora, yo lo que haría, cogemos las frutas, apartamos el frutero y metemos el frutero, sino dentro de la nevera. Y esto nos hace tener algo fresquito, algo cargado de agua, de vitaminas, de minerales, de sustancias antioxidantes para combatir el sudor, la pérdida de agua y electrolitos provocadas por el sudor, para evitar también la agresión del sol con los antioxidantes que ellas tienen. Y es que podemos hacer de todo, pinchos de fruta, podemos hacer macedonia. Es maravilloso lo que se puede hacer con la fruta y además tenemos una variedad enorme ahora en la época de verano.
Oye, fíjate que mientras estábamos hablando, ¿verdad? Hemos recibido un mensaje, nos preguntan por los helados sin azúcar que venden y dicen, no me estoy refiriendo a los helados de supermercado, sino a los helados de los obradores, ¿no? De heladería tradicionales con elementos caseros y sobre todo naturales que se elaboran a diario. ¿Esto también entra en esas restricciones? Nos preguntan.
Un helado sin azúcar... no contendrá la parte de azúcar, sí que contendrá la parte de grasa saturada, a no ser que sea un helado especial, pues con algún tipo de espesante que le haga tener esa textura y que no se la dé la grasa. Sería un, por ejemplo, viniendo de una leche desnatada. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, los de supermercado tienen el problema, y no me quiero ir del tema porque sé que me han preguntado por el tema del obrador, pero por ejemplo, de los supermercados, cosa que el de los de obrador espero que no tengan, son los polialcoholes, que son como unos sustitutivos al azúcar, unos edulcorantes de carga que le dan, le confieren esa textura de helado, le dan esa capacidad de estructural y además un sabor dulzón que hace que lo asemejemos a lo que sería el sabor del azúcar, pero siempre un poquito menos dulce.
A mí me dan mucha sed y me da una sensación de demasiado dulce, como que es un dulce que no es natural.
Es un dulce no natural, es un dulce que deja un regusto metálico, es un dulce menos dulce que el azúcar y además... el exceso de polialcoholes, si lo tomáramos, digamos, diariamente, ese exceso de polialcoholes nos va a producir flatulencias, nos va a producir molestias gastrointestinales, sobre todo a nivel colónico final, porque eso va a hacer también que esos polialcoholes pues, nos hagan tener incluso procesos diarreicos, con la pérdida de agua que se supone y con lo negativo que sería de cara a
padecer esta época del año, ¿no?
Claro, esta época del año que podríamos padecer una deshidratación si no estamos bien al tanto. Por lo tanto, no es muy aconsejable. También sería de consumo ocasional en el caso de los que llevan polialcoholes.
Y nos vamos a los artesanos, ¿no?
En el caso de artesanos, yo he visto helados artesanos que los hacen con stevia en vez de con edulcorantes tipo sacarina o ciclomato monosódico o acesulfameca o aspartamo.
Madre mía, estás diciendo unas cosas que ya solo por el nombre no me incitan nada a comerlas.
Claro, son sustancias químicas las cuales están producidas en laboratorio y se utilizan como edulcorante artificial para nosotros tener esa sensación en cerebro de azúcar, pero en realidad no tener el efecto negativo.
Entonces eso se sustituye por la stevia.
Eso se sustituye por la stevia, que produce un efecto de dulzor similar, pero siendo más saludable. Porque siempre decimos que los edulcorantes artificiales son mejores que la propia azúcar, pero también tienen cosas negativas, porque el edulcorante artificial a la larga se sabe que puede inducir a cáncer. Es decir, aumenta la incidencia de cáncer con el consumo de edulcorante artificial. Habría que llegar a unas grandes cotas en nuestra vida, pero bueno, se sabe que eso, pues, digamos, es una cosa más a sumar para poder padecer cáncer el día de mañana.
Pero la stevia no es artificial.
La stevia no es natural. El proceso de extracción puede ser un poquito menos natural de lo que nos gustaría, pero tiene que ser así. Pero es mucho más natural.
Con lo cual sería mejor un helado sin azúcar.
Efectivamente, sería mejor un helado sin azúcar que tuviera stevia, si tuviera edulcorante, que no tuviera una gran cantidad, o polialcohol es lo mismo, que no tuviera una gran cantidad, y que, si es posible, que no tuviera grasa saturada, aunque esto lo veo más complicado, pero bueno.
Bueno, pues Luis, aclarada esa respuesta, o hecha la respuesta, ¿no?, a la pregunta que nos llegaba, te agradezco que hayas estado con nosotros. La verdad es que vamos a seguir esos consejos, entre otras cosas, porque yo creo que el cuerpo también nos pide hacerlo.
Nos lo pide, sí.
Y el martes que viene, pues seguimos aportando nuevos conocimientos.
Sí, el martes que viene nos vemos con algún temita más interesante, así también de cara a esta época de verano, que nos pueda valer sobre todo para no excedernos y para tener una alimentación correcta.
Pero lo que nos has contado, como siempre, vamos a recordar que está en tu página web.
Sí, todo esto está en una página web recogido en cuidadosdietéticos.com y dietetiker.com en inglés.
Luis García Rioja, qué gracias. Hasta el martes.
Muchas gracias, Javier. Hasta el martes.